Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Días, lunes 28 de octubre del año 2024. Estamos en los últimos días del mes, prácticamente despidiendo octubre. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Griselda, muy buenos días. Contento de estar aquí con el auditorio de la Estación de las Noticias y saludando a quienes nos escuchan en el 1150 de AM Radio Metrópoli, pero también a los que están en La Buena Onda 101.9 de la FM. Es ya prácticamente fin de mes, comienzan las actividades por el Día de Muertos. Ayer se estrenó el desfile en Tlaquepaque y bueno, pues seguirán más actividades en el resto de los municipios dedicados a las festividades por el Día de Muertos, pero también pues un fin de semana agitado luego de lo que sucedió afuera de la catedral. Algo que realmente nadie se lo esperaba.
Como de película, ¿no?
Así es.
El sujeto que atropelló a estas personas afuera de catedral fue inmediatamente detenido. Vamos a ver cuál es su estatus jurídico, pero por lo pronto 13 personas lesionadas fueron dadas de alta.
Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es el asunto de que, ¿para qué sirven entonces tantos volardos en el centro tapatío? Se supone que son para proteger a los peatones, resguardar las zonas de caminamientos, y bueno, si no fueron suficientes para contener el paso de un vehículo, entonces hay que investigar qué fue lo que falló. Estaban destruidos por choques, se retiraron por cuestiones de mantenimiento, son endebles y cualquiera puede reventarlos. Es importante cuestionarnos eso, porque el diseño del centro tapatío es eso, peatonal, y lo que ocurrió pues dista de que sea un centro seguro, por lo menos en este caso, para los peatones.
Bien, pues bienvenido a la información, 3 horas del informativo Buenos Días Metrópoli. En edición, como titular, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. De alguna manera, el noticiero de las 6 de la mañana sirve como preámbulo para que usted sepa más o menos lo que estaremos presentando esta mañana. Además, tendremos el análisis, entre otros, del rector del ITESO, Alexander Satirka. Ya son las 6 de la mañana con 8 minutos. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
bueno, y en los últimos 5 días se han contabilizado en México 389 asesinatos, a los que habría de sumar la muerte de 38 presuntos miembros de grupos criminales organizados que fueron abatidos en enfrentamientos con el ejército en los estados de Sinaloa y de Guerrero. El balance publicado por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no incluye a los 19 sicarios del cártel de Sinaloa y los 19 de la gente nueva de Guerrero muertos en combate con los militares. A la semana que se registran en promedio entre 450 y 500 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 71 diarios según el informe del organismo ministerial. Sin tomar en cuenta a los miembros de grupos criminales que fueron abatidos por los elementos del ejército, se contabilizaron más de 351 homicidios dolosos en México tan solo en los últimos 5 días. Anoche se reportaron balaceras en Mazatlán, Sinaloa, y bueno, el número de muertos en lo que va de la administración, llevamos 28 días, pues superan los 2,000.
Bien, ahí está la información también en materia de seguridad. Arturo García Codillo tiene más noticias desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Feliz lunes, bienvenido, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Cris, Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo presente el día de ayer en el puerto de Acapulco. Este fin de semana, la titular del Ejecutivo pues decretó el fin de la emergencia que comenzó hace poco más de un año con el huracán Otis, que la noche del 24 de octubre y el 25 de octubre del año pasado causó daños que hoy todavía siguen reparándose, tanto en la infraestructura hotelera como en la urbanización, en las casas, en los hogares de los acapulqueños y en el municipio de Coyuca de Benítez. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la emergencia terminó, pero sin embargo aquellos que están recibiendo todavía apoyos producto de esta emergencia lo seguirán recibiendo.
El día de hoy podemos decir que la emergencia ha terminado y que pasamos a la siguiente etapa. Eso no quiere decir para todos los habitantes de Guerrero, de Oaxaca, que saben que tienen que recibir apoyos, que esto se haya terminado. Está el apoyo de limpieza y después, de acuerdo al censo, se darán los siguientes apoyos, incluso todavía más apoyos para la vivienda. Eso continúa en el plan original. Pero en términos de limpieza, de rehabilitación de caminos, de electricidad, podemos decir que termina esta etapa e iniciamos esta etapa que le llamamos Acapulco se transforma contigo. Tomamos todo lo que hizo el presidente López Obrador con Otis y el trabajo que ya se venía haciendo con el sector privado, en particular bajo la coordinación del Consejo Coordinador Empresarial, y de ahí partimos también para darle mucho más impulso.
Y por supuesto, pues esto incluye ya a estas alturas los apoyos y los trabajos que se están realizando luego del paso de John por el puerto de Acapulco. Entonces, pues la emergencia, si bien dice la presidenta Claudia Sheinbaum por Otis ya terminó, todavía está activa, digamos, esta emergencia que produjo el meteoro John por este puerto guerrerense. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Y bueno, usted escuchaba también en las cabezas de los diarios nacionales, según el Grupo Reforma, durante un año el gobierno federal ha destinado 100 millones de pesos diarios en el puerto y localidades aledañas para atender la emergencia que causaron los huracanes Otis y John, sin que ese gasto haya logrado aminorar la crisis, a pesar de la inversión de más de 36 mil millones de pesos, que consideran los cerca de 8 mil millones que ayer anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. En Acapulco todavía hay infraestructura vial turística en proceso de reconstrucción. La inversión destinada por el gobierno federal tras el huracán Otis, que pegó en octubre del año pasado, y John, que afectó hace un mes la misma región, fue aplicada en apoyos temporales, recuperación de enseres y reconstrucción de viviendas de familias damnificadas.
Bien, y en más información ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le hemos dado puntual seguimiento a este proceso. Le fue muy mal a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante su encuentro con senadores. Lo cierto es que el senador de Morena, Antonino Morales, afirmó que ha concluido el proceso de comparecencia de las 48 personas aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya se cuenta con los elementos para integrar una terna para el fortalecimiento del organismo. El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó que una vez realizada la pasarela de candidatos, ha quedado claro el perfil que requiere la CNDH para garantizar la vigencia del nuevo marco jurídico. Apuntó que este organismo autónomo debe responder a los anhelos democráticos y a las exigencias del mandato popular. Tendrá que asegurar el efectivo reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, así como la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. A nombre de los senadores de Morena, ofreció total colaboración y apoyo para la persona designada o ratificada al frente de la CNDH durante los próximos 5 años, a fin de revisar y actualizar la normatividad de la institución para acercarla al pueblo. Le recordamos que estamos a unos días de que sea nombrado él o la nueva titular. Fueron varios los aspirantes, 48 los entrevistados, y al final de cuentas está la terna lista para decir quién será el sucesor de Rosario Piedra Ibarra, o no sé si en su defecto los senadores piensan ratificarla.
Y bueno, mientras está en proceso la nueva titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica demandó acciones efectivas para cuidar la vida de quienes luchan por la paz y la justicia en México a una semana del asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Arquidiócesis Primada de México también reprochó que las denuncias hechas por el sacerdote de origen tzotzil sobre la violencia en la zona donde predicaba no fueron escuchadas ni atendidas con determinación por las autoridades. A través del semanario Desde la Fe se publicó un texto en el que se señalaba: la violencia ya no se aguanta, fueron algunas de las últimas y valientes denuncias del sacerdote Marcelo Pérez, que pudieron haber sido necesarias si más allá de las medidas cautelares que tenía, las autoridades lo hubieran escuchado y actuado con determinación. Nos unimos en la conferencia del Episcopado Mexicano en la exigencia para que se tomen medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas por la paz y la justicia, indicó en su editorial el Semanario Católico. Horas después de que el padre Marcelo fuera asesinado el pasado 20 de octubre, la conferencia del Episcopado Mexicano demandó seguridad para los defensores de los derechos humanos y líderes religiosos, una exigencia a la que se sumó también la arquidiócesis.
Ya son las 6:25, nos vamos al trabajo especial que nos presenta este lunes nuestro compañero Ricardo Camarena.
Proporcionar servicios de salud de calidad a la población mexicana aún es una asignatura pendiente en México. Hay mucho por hacer porque claramente aquí no es Dinamarca. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa social, uno orientado a acercar los servicios médicos a grupos vulnerables, a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Llevar atención a este rubro hasta sus hogares. Hoy revisamos el programa Salud Casa por Casa. Hay un diagnóstico claro respecto a las condiciones en las que opera el sistema de salud en México. En 2018 había 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. En 2022 la cifra rondaba los 50 millones. Prácticamente se duplicó el número de personas con esta carencia. Sin embargo, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba al cierre de su gobierno que durante su administración logró transformar el sistema de salud del país en uno mejor que el que tiene Dinamarca.
Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Sin embargo, las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, lo desmentían. Los usuarios de los servicios de salud también. Afirmar algo así resultaba insostenible, tanto que el exmandatario dio una maroma tratando de caer con la mayor gracia posible, con el objetivo de matizar su declaración.
Presidente, eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS-Bienestar es mejor que Dinamarca, ¿fue una broma o fue un...
No.
¿O
no,
fue
no,
para
no,
hacer
no,
enojar a sus no, opositores?
No, también.
¿Sí?
No para hacerlos enojar, sino porque ¿cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera miga. Esa es para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dice, a ver.
fue con plan con maña.
¡Claro!
El presidente afirmaba que el problema estaba en la corrupción, en mecanismos que no estaban operando de manera adecuada y que por eso había decidido acabar con el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI.
Es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular y va a ser sustituido.
También fue un fracaso, tanto que el propio presidente optó por extinguirlo y crear el IMSS-Bienestar. Concluyó la pasada administración federal sin saldar esta deuda en materia de salud con la población. Prácticamente, al arranque de la actual, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentaba el programa Salud Casa por Casa.
Llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país, a los 12 millones de beneficiarios de la pensión, Ya Ariadna lo va a explicar y el secretario de Salud, se va a hacer un cuestionario y a partir del próximo año se contratan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos para que vayan a visitar todas las viviendas.
La primera etapa de la implementación de este programa corre por dos líneas. Por un lado, la contratación de médicos y personal de enfermería para proporcionarlos, convocatoria en marcha. Y por otro, un censo de beneficiarios. Así lo explicaba la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Se van a contratar a 20.000 médicos, enfermeras, enfermeros, para atender y hacer realidad este derecho casa por casa, de manera periódica. La estrategia de implementación, como ya lo dije, vamos a realizar un censo de salud y bienestar que inicia el día de hoy. Es una visita casa por casa que realizarán los servidores de la nación.
Salud Casa por Casa estará en marcha a partir del mes de febrero del 2025. Operará con poco más de 20.000 profesionales de la salud para proporcionar servicios médicos para personas adultas mayores y con discapacidad que ya reciben una pensión del bienestar. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un paquete de venta de armas por $2,000 millones para Taiwán, que incluye sistemas avanzados de misiles tierra-aire y radares, una medida que podría ser rechazada por China. Aunque Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán a nivel diplomático, es socio clave de Taipei y su principal proveedor de armas, un punto que molesta a China, que ha pedido repetidamente a Washington que deje de armar a una isla que reivindica como parte de su territorio. Pekín sostiene que nunca renunciará al uso de la fuerza para poner a Taiwán bajo su control y también ha intensificado su retórica de una inevitable unificación. En septiembre, sancionó a las empresas de defensa estadounidenses en represalia por la aprobación por parte de Washington de la venta de equipo militar a Taiwán. Spirit Airlines y JetBlue suspendieron sus vuelos a Haití en medio de un nuevo repunte de la violencia entre bandas que sacude al país caribeño, según se informó este sábado. Ambas aerolíneas estadounidenses cancelaron sus vuelos entre Fort Lauderdale, Florida y Puerto Príncipe, aunque JetBlue ha mantenido su vuelo directo desde Nueva York. Haití ha experimentado recientemente un repunte de la violencia de las bandas en varios barrios de la capital y otras zonas. El país lleva años acosado por crisis políticas, humanitarias y de seguridad, pero su situación se agravó a principios de año cuando poderosos esas bandas armadas lanzaron ataques coordinados que acabaron con la dimisión del primer ministro no electo del país. Desde entonces se ha establecido un gobierno provisional y se ha puesto en marcha una misión internacional de apoyo dirigida por Kenia para apuntalar las fuerzas policiales de Haití, aunque todavía no han alcanzado el tamaño previsto. La policía ha luchado por arrebatar a las bandas el control de amplias zonas de la capital, mientras la violencia sigue disparándose. Un artículo publicado por Bloomberg sugiere que en el contexto de las actuales tensiones geopolíticas, se ha formado un grupo de países que no se suman a ninguno de los bloques políticos, lo que les permite mantener la neutralidad. Agrega que existen al menos 101 naciones denominadas nuevos neutrales, que se encuentran entre un bloque occidental dominado por Estados Unidos y otro encabezado por Rusia y China. Según la agencia, hay evidencia de que los miembros de este grupo informal están atrayendo inversiones de ambos bloques y se benefician económicamente evitando tomar partido. Al mismo tiempo, ha aumentado la participación de estos países neutrales en el comercio con China, Rusia y sus aliados, mientras que la participación con el bloque occidental ha disminuido. Bloomberg explica que esto ocurre porque los países que se hallan en medio han estado importando más productos fabricados en China y más petróleo ruso con descuentos. El medio añade que la geopolítica está moldeando el flujo de comercio e inversión en todo el mundo como no lo ha hecho en décadas, alimentando los rumores de otra guerra fría. Aunque la campaña de Kamala Harris se esfuerza en presentarla como una candidata diferente a lo que representa Joe Biden y con un nuevo camino a seguir tras la gestión de Donald Trump, un poco más de la mitad de los estadounidenses creen que la demócrata seguirá con las políticas del actual gobierno, según una encuesta de The Wall Street Journal. De acuerdo con el cálculo del medio estadounidense, el 54% de los votantes considera que Harris continuará en gran medida con el enfoque de Joe Biden, mientras que el 41% cree que tendrá sus propias ideas y un nuevo liderazgo en la Casa Blanca. El republicano aventajaría con 47% de las preferencias electorales a la demócrata, que tiene 45% de la intención de voto según el cálculo realizado en agosto pasado. The Wall Street Journal afirmó que integrantes de la campaña de Harris reconocieron que la candidata necesitaba hacer más para mostrar su separación de la imagen de Biden. Los intentos de la demócrata han sido vacilantes, lo que ha sido aprovechado por Donald Trump y su equipo electoral durante la contienda.
Vamos a la información local, es momento de escuchar a nuestros compañeros. Comenzamos con José Luis Escamilla esta mañana de lunes. Adelante, José Luis, buenos días.
Gracias, Víctor Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles de este seguimiento, este caso de la persona que atropelló a varias personas en el exterior de la Catedral de Guadalajara, en Avenida perdón, Avenida Alcalde. Bueno, ¿hay alguna información importante? Este hombre, hay que recordar que tiene 48 horas el agente del Ministerio Público para judicializar la carpeta de investigación, y esa carpeta de investigación o esas 48 horas vencen la noche de hoy. Es decir, hoy este hombre tendrá que ser puesto a disposición de un juez de control y oralidad. Pero por lo pronto, el día de ayer la Fiscalía del Estado daba a conocer información sobre este sujeto que, como ya lo platicaba Héctor Escamilla en su momento, se roba una camioneta 2010, una GMC Acadia, modelo 2010 en color negro, en la zona de Independencia y Zaragoza. Se roba una camioneta que tenía en su interior a un menor de edad. Cuando la gente se da cuenta de que la camioneta llevaba un niño atrás, comienzan a seguir el vehículo. Este hombre se mete a la zona peatonal y arrolla a varias personas que estaban llevando a cabo una manifestación religiosa en el exterior de la Catedral Metropolitana. Se logra detener a este hombre, al presunto responsable identificado como Sergio Arturo N., de 33 años de edad. Este hombre, que ahora se sabe que es originario de Guadalajara, no cuenta con antecedentes penales, y a quien la Fiscalía del Estado le estaría imputando 3 delitos diferentes. Uno de ellos sería lesiones, robo calificado y daño en las cosas. Esos serían los delitos que podrían imputarse a este sujeto ante el juez de control y oralidad por parte de la gente del Ministerio Público. Podría cambiar en las próximas horas, y el juez incluso podría agregar algunos delitos. Pero de entrada, de acuerdo con el librito de delitos del Código Penal de Jalisco, como les digo, podría ser robo calificado, lesiones y daño en las cosas. Y bueno, señalar que del total de las 17 personas lesionadas, según informaba ayer el arzobispado de Guadalajara, de las 17 personas lesionadas, solamente una es menor de edad. 4 tienen entre 18 y 30 años, 3 tienen entre 30 y 50 años, 8 tienen entre 50 y 70 años, y hay una mujer que tiene 70 años de edad. Hasta el último reporte que nos habían compartido el día de ayer, 4 personas más ya habían recibido el alta médica, ya se habían ido a sus domicilios, y todavía quedaban, como les comento, entre 13 y 14 personas lesionadas todavía, producto de este accidente, de este atropellamiento masivo ocurrido la noche del sábado allá fuera de la Catedral Metropolitana. Seremos muy al pendiente de cuando se vence el término legal de la detención de esta persona, que les digo tiene que ser esta noche, cuando la gente del Ministerio Público judicialice la carpeta de investigación, y muy seguramente mañana se estará llevando a cabo la audiencia inicial e incluso la posible audiencia de vinculación a proceso en contra de este hombre, Sergio Arturo N. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, preguntaba yo, me cuestionaba en la mañana, ¿cómo es que logró librar los bolardos o los destruyó con el paso de la camioneta, sabes?
No, lo que pasa es que hay algunas partes del andador, no en todos, donde no hay nada, Víctor, porque acuérdate que incluso hay una parte peatonal donde está la zona de zapaterías y eso, que la gente puede circular en carro. Entonces seguramente se fue metiendo, porque incluso los negocios tienen proveedores, y los proveedores llegan y se estacionan prácticamente hasta fuera de las tiendas. Entonces ahí lo que ocurre es que fue encontrando el camino, lo fue guiando, lo fue encontrando hasta que finalmente llega a la parte exterior de la catedral.
Bien, pues bueno, vamos a estar entonces atentos a la resolución judicial y qué destino tienen para este sujeto. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene un aviso importante. Se tenía programada una protesta campesina, sin embargo los planes cambiaron. ¿De qué se trata, Héctor? Te escuchamos, adelante. Héctor Escamilla por la otra línea telefónica. Luis, ¿no está? A ver, parece que perdimos la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla para ver si Héctor nos nos escucha, y si no, bueno, le daremos lectura a sus mensajes mientras podemos hacer el enlace. Dice este mensaje: espero nos puedan ayudar. Tenemos 4 semanas con esta fuga en la banqueta. Es la calle Paseo Laureles 1241, Colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan. Le voy a compartir el teléfono de Ciapatel. Es importante que haga su reporte para nosotros poder finalmente derivarlo al equipo de comunicación del CIAPA. Héctor Escamilla, listo, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Excelente inicio de semana. Bueno, comentar que para el día de hoy estaba programada una manifestación por parte de campesinos, el grupo Amigos por el Campo. Se iban a manifestar haciendo caravanas con tractores y vehículos, incluso desde diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, con tal de llegar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que se ubica en Hidalgo y Chapultepec. En este lugar se iban a manifestar en demanda de mejores precios por el maíz. Hay una situación porque, según nos informaban anoche, hubo algunos acuerdos que suspendieron la manifestación que se iba a realizar el día de hoy. Eso por un lado. No obstante, también es importante señalar que si bien esto se manejó a través de algunos grupos de WhatsApp de estos líderes campesinos, que la manifestación se conjuraba, a través de las redes sociales, pues seguía la convocatoria. Entonces habrá que ver si al final si se reúnen personas para participar en esta movilización, que reitero, está siendo convocada desde diferentes puntos de la ciudad para llegar a la SADER. Nuestros contingentes, uno de ellos parte de la llamada gasolinera del Pinar, esta es a la altura de Pinar de la Venta, avanzaría por Avenida Vallarta, Minerva, y eventualmente circularía hasta llegar a la SADER. Otro contingente estaba programado para salir a las 9 de la mañana, esto de la gasolinera de Las Cuatas, en López Mateo Sur, avanzaría por López Mateos, eventualmente Mariano Otero, y finalmente llegarían hasta Avenida Chapultepec. El otro contingente sería el que avanzaría por, se juntaría en carretera Chapala y Periférico, avanzaría por González Gallo y se metía por avenidas hasta llegar también a esta dependencia estatal. Estos grupos, Amigos por el Campo, lo que demandan son mejores precios, en particular con el grano de maíz. La tonelada, dice, no se paga en los montos que se requieren. El pasado fin de semana, el sábado en particular, hubo una reunión en Palacio de Gobierno con autoridades. Al parecer sí se llegó a algunos acuerdos. El día de ayer, domingo, también hubo algunos acuerdos, y eso habría provocado la suspensión de la protesta. Reitero, a través de las redes sociales de grupos campesinos, pues sigue la convocatoria. Es decir, no aparece como cancelada o suspensión, sino que sigue siendo el llamado para que los trabajadores del campo se reúnan en esta protesta. Estaremos informando de manera oportuna si se junta gente, si no se junta, o qué sucedió, pero por lo pronto lo que se menciona por parte de los liderazgos es que en efecto esta se estaría suspendiendo el día de hoy. Reitero, no dudo que acudan personas, entonces bueno, seguramente provocarán algunas complicaciones viales, aunque se tape solo un carril, como ha sido en las últimas protestas, pero no, pues sigue generando algunas complicaciones en el tránsito metropolitano. Este es el reporte, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con esta información. Nos están pidiendo que les hagamos una advertencia. Dice Lázaro García que los semáforos que están en Avenida Cruz del Sur y Fray Andrés de Urdaneta están mal sincronizados, dura muy poquito el alto. Dice, quiero reportar porque somos personas con discapacidad visual y ahí trabajamos vendiendo dulces, mi esposa Guille y su servidor. Quisiera saber a qué dependencia tengo que acudir para que nos ayuden con los semáforos. Es lo que dice, que tengan una bonita semana. Gracias, enseguida le paso el teléfono. Es un chat de la Agencia Metropolitana para que pueda hacer su reporte. Vamos a la información. Tenemos a Claudia Monela Pérez en línea telefónica. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco informa que más de 4,000 personas han visitado su stand en las fiestas de octubre, donde se fomenta la cultura vial con diversas actividades. Este stand ha sido visitado por 1,857 niños, 1,589 adultos y 769 adultos mayores. En este stand también se emiten licencias de conducir, se hacen trámites también que se tienen que hacer ante la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Más de 4,000 personas han visitado este stand, algunas tramitando su licencia de conducir y otras acudiendo niños, por ejemplo, 1857 niños acudiendo a las actividades que se dan para fomentar la cultura de vialidad. Aquí se les indica a los niños qué significan los principales símbolos, los principales señales que hay de tránsito de vialidad en la ciudad o en general, y también se les pregunta, se les fomenta la cultura vial en cuanto a la ciudad, los peatones, en qué momento deben de dejarse pasar los peatones, cómo se debe de conducir, etcétera, etcétera. Este stand, más de 4,000 personas lo han visitado en estas fiestas de octubre, que concluyen el próximo sábado 2 de noviembre. Hay que recordar que el año pasado acudieron a estas fiestas de octubre más de 1,400,000 personas, y se espera que este año se rebase esta cifra, o por lo menos se llegue. 1,400,000 personas visitaron las fiestas de octubre el año pasado, en el 2023, donde se presentaron pues diversos artistas, 80 artistas en 38 días. Vamos a ver cuáles son las cuentas de este año en las fiestas de octubre, y de reiterar, concluyen el próximo sábado, y pues son unas fiestas que se vienen realizando desde hace mucho tiempo en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar, inclusive comenzaron en la zona del Agua Azul, en el Parque Agua Azul, primero estas fiestas, después se fueron cambiando, y ya tienen también muchísimos años ahí en el Auditorio Benito Juárez, donde pues bueno, se han quedado en la esta edición, por ejemplo, de 2024, es la edición número 59 de las fiestas de octubre, 59 años haciéndolas en general en la zona metropolitana, y reiterar, ya el próximo, la próxima semana se dará a conocer cuánto fue la afluencia registrada este año en la edición número 59 de las fiestas de octubre de Guadalajara, que se encuentran en Zapopan, por cierto, estas fiestas de octubre. También recordar que hoy regresa el gobernador, pidió una licencia, o sea, usó más bien una semana el gobernador para hacer cosas personales, y hoy regresa el mandatario estatal a Casa Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información, buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez.
Bueno, y la Comisión Especial Electoral del recién nombrado Consejo General Universitario de la UDG, pues prácticamente publicó este lunes la convocatoria para renovar la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara adelantará el proceso, por lo que se espera que el sucesor de Ricardo Villanueva rinda protesta el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el arribo de Pablo Lemus a la gubernatura. Y bueno, en los diferentes diarios de la localidad viene publicada la convocatoria a la elección de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara para el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2025 y el 31 de marzo de 2031, conforme a las siguientes bases. El proceso electoral para la elección de la persona titular de la rectoría iniciará a partir de la publicación de la presente convocatoria en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y concluirá con la calificación del proceso electoral y la declaratoria de la persona electa como titular de la rectoría por parte del Consejo General Universitario de la UDG. Para efectos de la presente convocatoria, se consideran días y horas hábiles de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas, con excepción de los días de descanso obligatorios para todo el personal de la Universidad de Guadalajara. Los requisitos para ser titular de rectoría: tener nacionalidad mexicana, ser mayor de 30 años, poseer título de licenciatura, ser integrante del personal académico de la universidad con antigüedad mínima de 3 años al servicio de la institución y contar con reconocida capacidad académica y honorabilidad. Cada una de las personas interesadas en registrar su candidatura para ser titular de la rectoría deberá reunir las firmas de apoyo de al menos el 15% de las personas integrantes del Consejo General en calidad de propietario. Cada integrante del Consejo puede avalar la postulación de hasta 3 candidaturas de conformidad con las fracciones 2 y 3 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. El listado de integrantes del Consejo puede ser consultado en la página web. Quien hubiese desempeñado el cargo de titular de rectoría, aún con el carácter de sustituto, no podrá ser electo o reelecto para el mismo periodo. Y aquí están todos los datos de esta convocatoria. Son 7 miembros de esta comisión electoral: la doctora María Luisa García Batis, la maestra Patricia Elena Retamosa, el maestro José de Jesús Becerra, Zoé Elizabeth García Romero, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, José Manuel Jurado Parres, Jesús Palafox Yáñez. Por supuesto, esta convocatoria firmada como miembro de la comisión electoral, el doctor Ricardo Villanueva y el maestro Carlos Oscar Trejo, secretario de Actas y Acuerdos. Así es de que, pues, luz verde ya para la sucesión en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.
Y que tendría que entrar en funciones, dices, prácticamente los primeros días de diciembre, ¿no?
Aunque fíjate que dice aquí a la elección del personal titular de la rectoría para el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2025 y el 31 de marzo del 2031. Entonces estamos hablando que pues prácticamente sí se queda en el mes de abril.
Nada más lo que se adelanta, digamos, es el proceso como tal de la elección del nuevo rector.
Uh-huh.
De acuerdo, pues ahí está la información, que hay que estarle dando seguimiento de manera puntual por la importancia que reviste para Jalisco y para prácticamente buena parte del país la Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer rápidamente un corte y regresamos con su participación en este programa. Bueno, tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes que llegan acá y nos dice este mensaje: buenos días, escuchándolos ya, gracias por supuesto por estar desde tan temprano. Este mensaje llegó a 6:04 de la mañana, así que se agradece su fidelidad. Edgar Ramírez, en la prepa San José del Valle de la UDG les permitan a los alumnos vender alimentos a la hora del receso, pero solo a algunos y a otros se les prohíbe. Creo que eso no es justo, afectan a algunos que tienen necesidad y de esa manera se ayudan. Hay que consultar con la dirección de la universidad para saber si existe algún acuerdo, algún tipo de concesión o qué es lo que está permitiendo que se lleven a cabo estas actividades. No es común y tendríamos que ver la reglamentación de la preparatoria para ver si hay un trato diferenciado y por qué. Y si no debería ser, pues para ninguno de los casos. Eso es respetar los reglamentos. Manuel Hernández, un comentario de sugerencia: ya no pasen reportajes donde se escuche la voz de esa persona no grata para muchas personas, me incluyo, me refiero a AMLO. Saludos y que tengan excelente día. El comentario viene pues a colación del trabajo de Ricardo Camarena. Jorge Padilla, el ingeniero, dice: me da cierta paz que AMLO no se haya ido, ya se haya ido, espero muy lejos de la política, pero ahora Sheinbaum demuestra autoridad y autonomía para reparar el desastre que dejó este viejito, dice demente. De saludos desde Tequila, es el comentario que llega también de esta persona. Y Claudia Enríquez dice: en el tema de los atropellados en el centro de la ciudad, considero que fue un grave error no dejar banquetas, no hay señalización adecuada para identificar cuáles son las peatonales y cuáles no. Y acá también en el mismo sentido dice: en el centro no hay banquetas, todo el piso está al mismo nivel y no hay diferencia dónde pasan autos y dónde no. Eso siempre me ha parecido un error en señalética, dice este comentario. Por otro lado, dice Guadalupe Sánchez: en San Luis Gonzaga urge que pinten las rayas, no se ve nada. Gracias por su apoyo y felicidades por su programa. Pide entonces separación de carriles en San Luis Gonzaga para que no haya confusión para los automovilistas. Lo que pasó en la catedral, dice aquí, con la camioneta robada por un menor, a mí me pasó lo mismo hace 15 años, pero fue por la Minerva, con un carro del año y con mi hijo adentro. Gracias a Dios que las autoridades rápidas se movilizaron y en cuestión de 2 horas ya lo habían encontrado.
Bien, se comunica a Peregrina Cardona para decir que los patines eléctricos también circulan por banquetas a toda velocidad. Considera que son un peligro para los peatones y que deberían regularse. Ya están regulados los patines eléctricos. Vamos a tratar de retomar el tema, Peregrina, en unos días más.
Bien, otro de los mensajes dice: lo que tanto se advirtió de que López era un peligro para México y muchos no creyeron, con la aprobación de la iniciativa Supremacía Constitucional, ya nadie podrá impugnar cualquier aberración de cambio constitucional, dejando al pueblo indefenso y sin amparos ante el poder del gobierno y llevándonos finalmente a la dictadura perfecta de hace 50 años, es lo que dice el comentario. Y don Salvador Méndez dice: el fin de semana pasada mi familia y su servidor nos fuimos en auto y visitamos playas de Colima como Armería, Manzanillo, Cuyutlán y Tecomán, y las carreteras y la gente son de primera. Vimos muchos soldados de la Guardia Nacional y el Ejército, todo muy tranquilo en cuestión de seguridad y nos la pasamos súper, es lo que nos comparte hoy en su mensaje don Salvador Méndez.
Peregrina Cardona, complemento su comentario, nos preguntaba qué sabemos del accidente en Zacatecas donde murieron 27 personas. Este se registró hace un par de días y efectivamente la madrugada del sábado se registra este accidente en la autopista Osiris en el kilómetro 74. Un autobús de pasajeros que viajaba de Nayarit hacia Chihuahua se impactó con un tráiler cargado de granos, se salió de la carretera y cayó a un barranco de más de 10 metros. Como usted lo menciona, el saldo preliminar era de 24, sube a 27 el número de muertos después de este terrible, terrible accidente.
Vienen más de los mensajes, vamos con su participación también acá. Llega otro, dice Juan Castillo, no cabe duda que la mayoría de sus radioescuchas creen que el país está mal, la realidad es otra, lo que pasa es que eran de los que les iba bien por la corrupción, eso dice en su comentario. Y otra persona dice, los escuchamos mi esposo y yo camino al trabajo, quiero reportar para concientizar a las instituciones públicas, hasta ahora IMSS y SAT, que no son empáticas con los adultos mayores, este sector de la sociedad es muy vulnerable y para hacer trámites no permiten que nadie de confianza para el adulto mayor lo acompañe y hasta se molestan y corren al acompañante y en ocasiones son déspotas. Nuestros adultos mayores merecen todo el respeto y nuestra ayuda. Espero este mensaje llegue a las personas indicadas para que se haga algo. Pues bueno, estaremos al pendiente porque déjeme le adelanto que la Condusef está negociando ya con la banca para que exista un área específica para atender adultos mayores que no pueden ser atendidos porque no ven, no escuchan o las huellas no se les detectan fácilmente. Habrá protocolos especiales.
Es un problema, ¿verdad? ¿Sí? Que ya se les totalmente borraron las huellas.
Y va a haber un protocolo especial que cada uno de los bancos va a estar aplicando. La Condusef lo anunciará en próximas fechas. Nos enteramos la semana pasada y bueno, ya estaremos atentos. Ojalá que eso que va a hacer la banca lo hagan las instituciones públicas que son las principales implicadas también como el IMSS y el SAT.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos con más información de carácter local.